Hola, estás escuchando Una Buena Impresión en 3D, un podcast que inspira a creativos a mejorar el mundo con la ayuda de la manufactura aditiva. Mi nombre es César Millán, yo soy un ingeniero biomédico apasionado por la comunidad make. Yo me estaré sentando junto a ustedes cada semana para hablarles de las últimas noticias, avances tecnológicos y tips para que tengan éxito en sus emprendimientos en la impresión 3D. Hoy, en el episodio número 1, les vamos a hablar acerca de la historia de la impresión 3D. Comenzamos primero con los 80s. Los primeros intentos de impresión 3D se le atribuyen al Dr. Kodama por su desarrollo con una técnica de prototipado rápido en 1980. Él fue el primero en describir un proceso de fabricación mediante capa por capa y de esta manera se creó el antecesor SLA.
Estereolitografía por sus siglas en inglés.
Una resina sensible a la luz que se polimeriza mediante luz ultravioleta. Desafortunadamente, el Dr. Kodama no logra completar su patente a tiempo y es por ello que a él no se le atribuye el logro del inventor de la impresión 3D. Sin embargo, los esfuerzos no terminaron ahí para la manufactura aditiva. Para 1986, Charles Hull también se interesó en esa tecnología y completó la primer patente para lo que se le conoce como estereolitografía en 1986. Posteriormente, este señor Charles Hull funda la corporación llamada 3D Systems y un año después lanza la impresora SLA-1. En 1988, tan solo dos años después del invento de Charles Hull, en la Universidad de Texas, Carl Decker consigue la patente de la tecnología SLS.
Sinterización selectiva por láser, por sus siglas en inglés.
Otra técnica en la que las pequeñas partículas de polvo son fusionadas mediante un láser. Esta técnica no es tan habitual, no es tan usada, como no es tan pública por así decirlo, ya que solamente se usa como en procesos industriales muy grandes para producir piezas de metal. Entonces no ha alcanzado lo que sí es la comunidad maker, sin embargo se promete que en un futuro vaya a llegar, así como pasó con la estereolitografía en un principio. Tiempo después, Scott Crump, el ahora cofundador de Stratasys, llena la patente para FDM.
Modelado por deposición fundida.
La tercera de las principales técnicas de impresión 3D con la que en 10 años se completa la creación de lo que hoy se le conoce como la impresión 3D y nacen los dos gigantes en el área que hasta la fecha siguen siendo los líderes en la industria. Esto siendo Scott Crump con la cofundación de la compañía Stratasys, que se dedica a impresoras de tipo FDM o como por así decirlo las tradicionales de los makers, claro. Estas ya tienen años trabajando y aparte un montón de patentes que las convierten en máquinas de trabajo completamente. Y la estereolitografía SLA por parte de 3D Systems. Para los años 90, en Europa se funda EOS GmbH, y cuya calidad en impresión en metales y plásticos es reconocida mundialmente. Stratasys, la compañía de la que les estábamos hablando, crea varias impresoras en el año 1992. De esta manera crece su gama de productos, ya que lo empiezan a meter al mercado poco a poco, al mercado industrial de fabricación de prototipado. Y en 1993 a 1999, actores más grandes empiezan a crear otras técnicas de impresión 3D. Estos vienen siendo C-Corp y Binder Jetting, que empiezan a crear este tipo de impresoras que imprimen con polvos. Y a estos polvos se les empieza a aplicar un como aglomerado a base de agua y se generan como pequeñas plastas. Esa tecnología después evoluciona en lo que ahora se le conoce como impresión 3D a todo color. Posteriormente también se crea la compañía Arkham MSP, que crea una variante de la SLS llamada Selective Laser Melting, en la que básicamente funciona de la misma manera, sin embargo en vez de ahora fusionarlos va derritiendo los polvos y de esta manera crean la impresión 3D. Pero algo muy importante es que al mismo tiempo surgen las primeras herramientas de dibujo en CAD.
Dibujo asistido por computadora.
Estas herramientas lo que hacen es revolucionar la manera en la cual se está imprimiendo en ese entonces, ya que se utiliza una variante de código G en la cual tienes que indicar a la máquina cuánto plástico quieres que imprima, en qué dirección. Y entonces empieza a volver algo muy complicado, inicias operadores muy entrenados para utilizarlo. Y aparte el proceso de pasar de un modelo conceptual en un dibujo a pasarlo a algo que pueda imprimir la máquina es un proceso que sigue siendo completamente laborioso. Sin embargo, con la creación de estas herramientas de CAD, lo que hacen los diseñadores es ahora dibujar en la computadora directamente el modelo, lo que se vaya a querer imprimir, por ejemplo un modelo, un prototipo, un molde, y de esta manera se acelera el proceso para la creación de las impresiones, ya que ya están en un formato digital. El año 2000. Para justo la apertura del año 2000, el uso de órganos impresos en 3D en la cirugía se convierte en una realidad, que aun cuando una vejiga urinaria cultivada en laboratorio se trasplanta con éxito en un paciente, utilizando la tecnología desarrollada por el Instituto Wake Forest de Medicina Regenerativa. El año 2000 aparte brinda otros avances. En el 2004 ocurre lo que ahora se le conoce como el proyecto RepRap, en el cual Adrian Bowyer,
un profesor de ingeniería mecánica en la Universidad de Bath en los Estados Unidos,
"This is the latest RepRap machine. It's the second one we designed. We call this one Mendel. The first one was called Darwin. They're all going to be called after famous biologists because it's a machine that reproduces itself. It doesn't reproduce itself completely, but what it can do is to make a significant fraction of its own parts."
Funda este proyecto RepRap, un proyecto de código abierto, es decir, que las personas tienen acceso a todos los dibujos mecánicos, el software, todo desde la fuente para que ellos lo puedan editar y de esta manera pueda crecer más rápido el proyecto, ya que no tiene limitaciones ni secretos empresariales, que tiene como objetivo fabricar una impresora 3D que pueda imprimir la mayoría de sus componentes. La idea de este proyecto RepRap es democratizar la impresión 3D, expandiendo la tecnología a personas de todo el mundo. El diseño de la primera impresora 3D RepRap, llamada Darwin, se lanzó unos años después, para marzo de 2007, cuando las patentes comenzaban a vencer de las impresoras FDM. Le siguen otras versiones, incluyendo la Mendel, una variante por el autor Prusa, llamada Prusa Mendel, y la Huxley. Las impresoras RepRap iniciales llevan el nombre de famosos biólogos evolutivos, ya que el proyecto de RepRap se trata de la replicación y la evolución. La replicación, ya que si eliminas, si no cuentas los tornillos que están incluidos en la máquina, la impresora puede imprimirse a sí misma el 50% de las piezas. Y de esta manera se le da como la replicación en la naturaleza, cómo los organismos se van replicando, y por la parte que sea de código abierto, la evolución, ya que al estar expandiéndose por todo el mundo, las personas de todo el mundo pueden aportar sus ideas, pueden directamente en el código y pueden decir, ¿sabes qué? A mí se me ocurrió que le podemos acelerar la velocidad, le podemos cambiar el diseño del extrusor, el diseño de esa pieza, y de esta manera el proyecto puede crecer más rápido y puede evolucionar de una manera acelerada en comparación a proyectos de fuente cerrada como los empresarios de, en este caso, de Stratasys y 3D Systems. En el 2008, Shapeways, un servicio de impresión 3D, se lanza en Holanda. Es parecido a RepRap, ya que Shapeways hace que la impresión 3D esté disponible para un público más amplio. Shapeways permite a los usuarios enviar sus propios archivos 3D, que luego la compañía imprime en 3D y se los envía de vuelta a los consumidores. De esta manera, tú no tienes que comprar una impresora 3D, aprenderla a usar y llevar a cabo todo el proceso que requiere. Tú simplemente le envías el modelo y alguien que tenga una impresora 3D y guste brindar sus servicios, te los reenvía la impresión 3D de vuelta. También en este mismo año 2008 se crea y se utiliza la primera pierna prostética impresa en 3D. Se imprime, por así decirlo, tal cual, sin requerir un montaje posterior adicional. Y ahora el año más importante, para el 2009. En este año, la patente de la impresión FDM cae en el dominio público, abriendo toda una ola de innovaciones en el área de las impresoras FDM. El proyecto RepRap crece sustancialmente, crece exponencialmente, y el costo de las impresoras de escritorio en 3D decae rápidamente y por consecuencia la tecnología se vuelve más accesible y aumenta la visibilidad. En 2009 también es el año en el que se crea Sculpteo, uno de los servicios de impresión 3D que ha crecido más y se ha vuelto un referente. También en el año 2009 es el lanzamiento de Kickstarter, que aunque como tal no es directamente una plataforma que está dedicada a la impresión 3D, al ser un proyecto que estaba creciendo rápidamente, este sitio de crowdfunding se convierte en una plataforma de lanzamiento y recaudación de fondos para un gran número de impresoras 3D. La mayoría de ellas fracasan o se completan, pero ya no tienen seguimiento. Sin embargo, muchas de las marcas que se volvieron referentes, sobre todo en el despegue de esta tecnología, nacen a partir de Kickstarter. La mayoría de ellas ya se terminaron, ya dejaron de crecer en el boom, por así decirlo, y la mayoría se estancaron, pero quedaron como un referente en la historia de las primeras impresoras en 3D. Hasta la fecha, el proyecto de la impresora 3D en Kickstarter más financiado es Micro en el año 2014, ya que permitía imprimir el material en PLA o ABS. Y bueno, pedían en ese entonces $50,000 y recaudaron cerca de $3,401,000. También, aprovechando la idea de RepRap, se crea esta compañía llamada MakerBot. Esta compañía de código abierto empieza a vender kits de impresoras 3D, se vuelven como un referente para las personas, ya que ahora solamente tenías que comprar un kit y ensamblarlo en tu casa. Era un kit tardado que te tomaba aproximadamente 2-3 días en armarlo y necesitabas tener conocimientos técnicos. Sin embargo, ya no tenías tú que buscar los componentes en todas partes del mundo, porque ese era otro problema. Había pocos vendedores y había que estar buscando en China, en Europa, en Estados Unidos, quién te vendiera ciertos componentes. Entonces, MakerBot crea estos kits y desde entonces ha vendido más de 100,000 de estos kits. Y en ese entonces se volvió un referente muy grande, creció muchísimo la compañía y ellos lanzaron una biblioteca de archivos, por así decir, como no un mercado, sino un sitio web llamado Thingiverse, donde la gente puede descargar distintos archivos, puede subir tus archivos de impresión 3D, tú dibujas algo y lo puedes subir y otra persona de otra parte del mundo puede descargarlo. Todos son gratis, puedes donar, pero bueno, lo que crea Thingiverse es un gran almacén de archivos y una comunidad de impresión 3D y se vuelve la comunidad más grande online. MakerBot años más tarde se adquiría por la compañía Stratasys en 2013 por alrededor de $400,000,000. Después de que Stratasys la adquiere, MakerBot ya era un monstruo, era por así decir el Apple de la impresión 3D. Sus impresoras pasaron de ser kits cortados en láser y todos unidos con cinchos y tornillos por todos lados, a impresoras ya más formales de metal que ya costaban de cerca de $80,000, $100,000 mexicanos. Y lo más importante es que ya empezaron ellos a crear sus propios sistemas, sus propios extrusores, y abandonaron el código abierto. Esto creó un gran como backlash de la impresión 3D de la comunidad, ya que ellos nacieron a partir del código abierto, y al estar creando sus impresoras derivadas del código abierto, debieron de haber mantenido las licencias de open source y no volver a cerrar y a patentar sus impresoras, sino a seguir aportando a la comunidad y de esta manera crecer como ellos crecieron. Sin embargo, ellos lo abandonan totalmente, la comunidad le da la espalda totalmente, los abandonan, y al mismo tiempo estaban surgiendo otras compañías muy grandes que tomaron su lugar tal cual, llamadas por ejemplo Ultimaker, Taz, el proyecto de Prusa Mendel que les estaba hablando al principio, también toma su lugar como las impresoras Prusa. Y bueno, MakerBot sigue creciendo, tiene sus tiendas, decide abandonar por completo a la comunidad. Dos de los tres fundadores de MakerBot abandonan por completo la compañía cuando la Stratasys la compra. Saben que ya no va de acuerdo a sus ideales y deciden abandonarla y dejarla de lado. El que se queda como la cara de MakerBot sigue en la compañía, Stratasys lo sigue moviendo. Pero justo también en ese año 2013 empieza a decaer el boom de la impresión 3D. Ya no es tanta la novedad, ya la gente empieza a darse su reality check de lo que puedes hacer y lo que no puedes hacer. Y al mismo tiempo Stratasys, pues bueno, MakerBot le estaba comiendo el mercado. Entonces lo que hace, decide abandonar MakerBot, dejar de darle dinero, lo empieza a tronar. Y MakerBot, de ser la compañía más grande y el referente en impresión 3D, en 2013 se considera muerta. Y ahorita vas a las tiendas y pocas impresoras existen, son las mismas. Las impresoras ya no son buenas, ya no se les considera por supuesto el referente, han estado desactualizadas. En 2013 también ocurre algo que se le considera muy importante en el timeline de la impresión 3D, ya que en su discurso del Estado de la Unión de 2013 de Obama en Estados Unidos, él elogia la impresión 3D por tener el potencial de revolucionar la forma en la que hacemos casi todo.
A once shuttered warehouse is now a state-of-the-art lab where new workers are mastering the 3D printing that has the potential to revolutionize the way we make almost everything.
También en este mismo año se vuelve algo de cultura pop. En The Big Bang Theory presenta un episodio con la impresión 3D.
You know, there is a way we can get action figures to look exactly like us.
Oh, yeah, how's that?
Two words, 3D printer. But maybe it's three words. No, hang on. Okay, one word, a letter, and a number, and maybe a hyphen. 3D printer.
La impresión 3D está en boca de todo el mundo. En 2010, la compañía Urbee crea el primer coche impreso en 3D. Este coche es creado usando una impresora de gran formato, era enorme. En una sola impresión se crea todo el automóvil. Obviamente, solo era parte del chasis y la carrocería como tal. Sin embargo, es el primer coche como tal impreso en 3D. Y también en el 2011, la Universidad de Cornell empieza a construir su primera impresora 3D de comida. Podrías pensar que es algo sencillo, que es algo que no tiene utilidad. Sin embargo, esta impresora, esta idea, por así decirlo, le interesa mucho a la NASA para que los astronautas puedan y científicos puedan imprimir su comida en 3D en el espacio y de esta manera ahorrar en materiales. En el 2014, NASA comisiona su primera impresora 3D para llevársela al espacio a una compañía en Estados Unidos. Y de hecho, esta compañía se presenta su producto. Es una impresora totalmente de metal. Es, por así decirlo, relativamente chiquita. Sin embargo, esta impresora puede imprimir en gravedad cero y tuvieron que solucionar problemas como que el plástico no siempre va a caer hacia abajo, la manera en la que lo vas a derretir, que sea seguro, que tengas manera en la cual volver a usar el filamento. Así imprimes, por ejemplo, una llave de tuerca, la utilizas para... ¿Por qué imprimir una llave de tuercas en el espacio, ¿no? Y no llevarte una desde la Tierra, si ya hay y son buenas, ¿no? Va a ser mejor que una de plástico. Por algo muy importante, ¿cuántas llaves de tuercas vas a llevar para ver si algo le falla a la nave y la tengas que usar? Entonces, lo que hacen es, ¿sabes qué? Mejor vamos a llevarnos un kilo de plástico, por ejemplo, en vez de 50 llaves de tuercas, porque quién sabe qué es lo que vayas a necesitar. Entonces, ¿sabes qué? A lo mejor en este año no se necesita nada, en el año que sigue tampoco. Sin embargo, a lo mejor se afloja un tornillo de 13 milímetros. Entonces lo que hacen es mejor imprimir una llave de 13 milímetros, apretar ese tornillo y después reutilizar el plástico para una siguiente impresión. De esta manera ahorran en espacio y en material a la hora de viajar al espacio. La NASA se lleva esta impresora y bueno, ya hay una en el espacio y ya se ha hecho la primera impresión en el espacio. Aparte de esto, muchas técnicas de impresión 3D para el área médica empiezan a avanzar. Los primeros avances en impresión de tejidos y órganos, así como también de prótesis de bajo costo. Y bueno, por así decirlo, esto es lo que resume la llamada historia de la impresión 3D. Hay muchos proyectos que no se mencionaron. Sin embargo, no todos lograron como sobrevivir al paso del tiempo. La mayor parte de las impresoras de Kickstarter que en algún momento se volvieron muy populares han tronado, no han seguido teniendo el mismo boom, ya que por ahí del 2010 también muchas más compañías chinas también empezaron a adentrarse en los mundos de la impresión 3D. Y no es algo malo que se hayan adentrado, porque muchos de los componentes vienen de allá. Sin embargo, el precio ha bajado drásticamente. En el 2014, en México empezaron a llegar las impresoras 3D. Había dos compañías, las más grandes, Colibrí, y también llegó la impresora Dremel. Estas siendo las primeras impresoras 3D como tal que había. Tú podías importar la tuya, sin embargo, de venta directa, ellas eran las únicas dos. Y bueno, la Colibrí tenía un costo de 25 mil pesos y la Dremel un bajo costo relativo de 22 mil pesos. Y ahora lo que podemos ver hoy en el 2019 es impresoras 3D del mismo tipo FM, con plataformas más grandes y tecnologías más avanzadas que esas impresoras de 2014, por tan solo 4 mil pesos directamente desde China con envío gratis. Entonces esto es lo que ha avanzado últimamente, ¿no? A partir de ese boom del 2013, dejaron las impresoras como de crecer a lo bruto y lo que pasó es que se quedaron más como avanzando en el área de software, distintos materiales, distintos plásticos. Bueno, con esto concluimos el primer episodio de Una Buena Impresión en 3D. Gracias por escuchar este podcast con César Millán. Si te gustó el podcast y quieres saber más, visítanos en anchor.fm/unabuenaimpresión, donde nos puedes dejar un mensaje de voz con tus dudas, preguntas o comentarios. Y por favor, si te gusta, comparte este podcast con tus amigos. Acompáñanos la siguiente semana, donde hablaremos de las impresoras Prusa y de las Ultimaker que se crearon en este transcurso del boom de la impresión 3D. Muchas gracias y hasta pronto.